Ya va siendo habitual en mí empezar pidiendo disculpas porque habiendo tenido intención de cubrir capítulo y medio, sin embargo, hoy nuevamente vamos a ver un solo versículo, además cortísimo. Pero espero que os deis cuenta de que aunque estamos paseando muy lentamente por Colosenses, a la vez estamos confrontando algunos temas muy importantes. La semana pasada estuvimos hablando del legalismo, de la propensión que se encuentra en nosotros a alzarnos en jueces sobre nuestros hermanos, en vez de apreciar debidamente la gran libertad que tenemos en Cristo. Espero que hayamos encajado esto en su debida medida, porque en estas ideas, como en otras tantas, en la vida de fe tenemos que trazar un camino medio entre dos extremos, y uno es el legalismo y el otro es el libertinaje, y necesitamos prudencia para trazar bien este camino. Pero estuvimos viendo esta enseñanza importante. Hoy también los temas que vamos a abordar son importantes. ¿Qué valor tiene para nosotros como cristianos la revelación de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo debemos leer el Antiguo Testamento nosotros? ¿Qué importancia tenemos que dar a sus instrucciones, a sus ceremonias? Todos estos temas son importantes. Y luego tenemos que empezar a contemplar las gloriosas bendiciones que tenemos en el Señor Jesucristo en comparación con los bienes espirituales que tenían los santos de antaño. Así que los temas son importantes, espero que lo veamos. Estamos mirando el versículo 17 de Colosenses 2, y puesto que depende del versículo 16, vamos a leer los dos versículos. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Dijimos la semana pasada con respecto al versículo 16 que la pequeña frase "por tanto" al principio del versículo indica que hay razones para lo que Pablo está diciendo. Si no debemos admitir que nadie se convierta en nuestro juez condenándonos por asuntos como comida y bebida, fiestas de guardar, etc., es por razones que Pablo acaba de establecer. Razones que tienen que ver con el documento de acusación contra nosotros clavado en la cruz, anulado, y las fuerzas espirituales invisibles despojadas de argumentos en contra nuestra. Y es a la luz de esto que Pablo está diciendo, por tanto, que nadie se alce como vuestro juez. Pero ahora añade otra razón más en el versículo 17. Él dice que estas cosas solo son una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Evidentemente, este es otro argumento y es el que vamos a intentar desgranar. Enseguida esta frase, son sombras de lo que ha de venir, nos recuerda la epístola a los hebreos. Espero que sí. Si conocéis un poco la Biblia, debería ser así. Por ejemplo, en Hebreos 8, versículos 4 y 5, el autor dice que las ofrendas según la ley sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. El lenguaje de Hebreos, si no estamos familiarizados con él, quizás cuesta de asimilar. Lo que el autor está diciendo es que las cosas celestiales, las realidades divinas, en este caso, la ofrenda del Señor Jesucristo en la cruz, y su entrada en el lugar celestial como nuestro sumo sacerdote, llevando consigo su propia sangre para esparcirlo en el lugar santísimo. Estamos hablando figuradamente, por supuesto. La sublime realidad que escapa a nuestra comprensión, porque nunca hemos estado en el santuario celestial. Ni sabemos cómo es la intercesión de Cristo en virtud de su sangre en el lugar celestial. Solo podemos hablar en términos de figuras humanas, aquellas figuras precisamente que fueron establecidas en la ley del Antiguo Testamento. Pero el autor está diciendo que lo que ocurre en los lugares celestiales es la realidad. Cristo realmente ha entrado en la verdadera presencia de Dios, llevando consigo, no creo que literalmente sangre, sino el hecho de su muerte expiatorio, llevando esto consigo para interceder en base a aquella muerte por nosotros. Esta es la gran realidad que fue prefigurada cuando los sumos sacerdotes levíticos, arónicos, entraban en el santuario terrenal llevando consigo sangre de animales. Pero esto que hicieron en el templo de Jerusalén solo era una copia, y una copia pobre de la realidad celestial, y solo era una sombra de la realidad celestial. Supongo que estos autores emplean la idea de sombra y realidad sólida, porque habría una tendencia entre los creyentes judíos a pensar que lo verdaderamente sólido es lo que tenemos en Jerusalén. Esto sí que es un hecho palpable, visible, y todo esto de la obra de Cristo es un poco místico, nebuloso. Pero Pablo y el autor de Hebreos están poniendo las cosas al revés. No, el auténtico santuario no es Jerusalén. Moisés, cuando estuvo en el Sinaí, Dios le dio instrucciones para que copiase fielmente lo que había visto en el monte. El tabernáculo y luego el templo no son más que imitaciones humanas, fielmente copiadas por Moisés, pero en escala humana, de una realidad divina, sublime, que Moisés mismo experimentó allí en el monte. La copia, la sombra, porque la sombra es una cosa insustancial en comparación con aquel objeto que arroja la sombra. La realidad está en los lugares celestiales. La sombra, el pálido reflejo, está aquí en la tierra. O Hebreos 10, versículo 1. Porque ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. En cada uno de estos textos la idea es la misma. Cristo, la obra de Cristo, el Evangelio que brota de esta obra de Cristo. Estas son las realidades, las cosas sólidas. En cambio, o en comparación, los bienes espirituales dados por Dios bajo el antiguo pacto son como sombras de estas realidades, no son la realidad misma. Imagínate sentado en la calle al anochecer, bueno, en verano, ya con estas temperaturas podemos empezar a imaginarlo. En Barcelona, claro que no, porque hemos perdido estas costumbres en la ciudad, pero en los pueblos todavía al anochecer a sacar las sillas a la calle, las señoras con su ganchillo y... Así que estamos ahí en la calle tomando el fresco y siendo al atardecer, las sombras son muy largas. Y estamos al lado de una esquina y aparece una sombra. ¿Qué es una sombra? Bueno, yo no pretendo dar ninguna definición científica. Hay científicos aquí presentes que pueden hacer esto. Pero la sombra es algo insustancial, ¿no? Intentas cogerlo y no se puede coger. No tiene entidad en sí. Esta es la primera cosa que quiero señalar en cuanto a una sombra. Pero en segundo lugar, la sombra es evidencia de que hay algo de entidad detrás. Porque la sombra es arrojada por un objeto sólido. Y la sola existencia de la sombra testifica de la existencia también del objeto. Y luego, en tercer lugar, podemos decir que hay una relación entre la sombra y el objeto, y esta relación consiste en una similitud de perfil. Estamos sentados en la esquina, ¿no? Y vemos una sombra. ¿Qué será? ¿Es un perro? ¿Es una persona? ¿O es el autobús? Y normalmente, por la forma de la sombra, se puede identificar cuál de estas tres cosas es, ¿no? Porque el perfil de la sombra se hace eco del perfil del objeto. Creo que estas tres ideas están presentes en la metáfora de la sombra. Todas las ceremonias, todos los requisitos, las prescripciones, las leyes, las historias del Antiguo Testamento, cuando viene la realidad en Cristo, se ven como un poco insustanciales. Pero, de por sí, tienen cierto valor profético, por cuanto, si existen como sombra, Entonces, aquella realidad que prefiguran no tardará en aparecerse. Si la sombra existe, también el objeto real que arroja la sombra. Y dadas las sombras del Antiguo Testamento, es evidente que las realidades en Cristo no tardarán en aparecer. Y en tercer lugar, hay una similitud entre las enseñanzas del Antiguo Testamento y las del Nuevo. Tienen el mismo perfil. Para cambiar de metáfora, el Antiguo Testamento está lleno de huellas de Cristo. Huellas da lugar a la idea de un tipo. Tipos en griego significaba originalmente huellas, las huellas dejadas por un animal en la nieve o en el barro. Leyendo el Antiguo Testamento, constantemente vemos que Cristo ha estado pasando por aquí. No es que el texto diga explícitamente, he aquí una profecía acerca de aquel que tiene que venir, sino que más bien los que conocemos a Cristo vemos sus huellas a lo largo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de sombras de Cristo, prefiguraciones, eventos, episodios, historias, leyes, poesías, profecías, instrucciones, ceremonias, personajes, que todos apuntan hacia aquel que va a venir. Así que estas tres características de la sombra las vemos en el Antiguo Testamento con respecto al Nuevo. Pero vamos a abundar en algunos ejemplos más, centrándonos más explícitamente en los conceptos vertidos en el versículo 16. Días de fiesta, holocaustos, celebraciones, día de reposo, comidas y bebidas, todas estas cosas son sombras de lo que ha de venir. Por ejemplo, Hebreos nos enseña que los sacrificios levíticos anticipaban el sacrificio de la cruz. De hecho, los sacrificios levíticos jamás podrían haber tenido entidad en sí. Su único valor estriba en que son anticipos de aquel único sacrificio que verdaderamente puede quitar el pecado. El autor de Hebreos nos enseña que la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado humano. Si Dios ordenó, mandó sacrificar animales para dar acceso a él, eran sacrificios simbólicos que concedían una entrada simbólica en la presencia de Dios. Tanto el sacrificio de animales como el tabernáculo terrenal solo son símbolos, pequeñas reducciones a escala humana de las sublimes realidades celestiales. El ser humano no fue limpiado auténticamente por el sacrificio de animales. lo que realmente limpió los santos del Antiguo Testamento fue la sangre de Jesucristo, la muerte de Jesucristo. Él vino igualmente como sustituto de todos los que íbamos a creer en Él, como de los que habían creído en Él en el pasado. Y su muerte expía los pecados de verdad. La muerte de los animales solo es una ilustración que anticipa aquel verdadero sacrificio. Sin embargo, por descontado, una vez llegado el sacrificio válido en sí, sobran las sombras, las figuras, las prefiguraciones de aquel sacrificio. Los cristianos judíos del primer siglo pronto empezaron a comprender que era completamente innecesario seguir ofreciendo sacrificios de animales en expiación de sus pecados, porque Cristo lo había expiado todo. Pablo ya lo ha dicho en esta misma epístola. Así que los sacrificios del Antiguo Testamento llegan a ser innecesarios. Lo que es más, llegan a ser casi un atentado contra el sacrificio de Cristo. Porque si después del sacrificio de Cristo vuelves a ofrecer animales, estás cuestionando la total y absoluta eficacia del sacrificio de Cristo. Estás negando que a efectos de reconciliación con Dios estás completo en Cristo. Veis que como diferentes temas que hemos estado contemplando en semanas pasadas llegan a adquirir cierta cohesión ahora. No puedes seguir ofreciendo holocaustos. No puedes celebrar luna nueva, porque en las prescripciones de la ley la luna nueva se celebraba con holocaustos. No puedes celebrar la Pascua judía con sacrificio de animales. Todas estas fiestas quedan no solamente caducas, sino eliminadas por el cumplimiento en Cristo. Si Cristo, nuestra Pascua, ya se ha ofrecido, según Pablo en Corintios, ¿qué sentido tiene seguir ofreciendo animales? La ofrenda de un animal, repito, sería cuestionar el carácter completo, absoluto, total, del sacrificio de Cristo. Igualmente, las instrucciones de la ley sobre comidas lícitas e ilícitas, animales limpios que puedes comer y animales inmundos que no se pueden comer, reciben su cumplimiento en Cristo. Y en lo sucesivo, estas instrucciones pueden tener cierto interés por razones de higiene. Hay quienes defienden estas leyes por esta razón. Pero dejan de ser una losa pesada que tiene que aplastarnos. Dejan de ser instrucciones vinculantes, absolutas, porque todo se ha cumplido en Cristo. Como decíamos la semana pasada, Cristo mismo enseñaba que lo que contamina al ser humano no es lo que le entra por la boca, sino lo que le sale del corazón. Y Marcos, recordáis, añade, con esto Cristo dio a entender que todos los animales son limpios, todas las comidas se pueden comer. La sombra existía con una finalidad, espiritual. Era necesario enseñar al pueblo que es muy importante comer bien en esta vida y desastroso comer mal. Ya sabéis, menú mediterráneo. Pero esto era una sombra. Era una enseñanza que apuntaba a una realidad espiritual. Podemos expresar toda la vida cristiana en este sentido. ¿Qué cosas estás comiendo, hermano? ¿Estás comiendo cosas que te hacen mal? ¿O estás comiendo cosas que te hacen bien? Y no estamos hablando ahora de cerdo o pollo. Estamos hablando de cosas espirituales. Nuestra comida debe ser la de hacer la voluntad de Dios. Nuestra comida es buscar el reino de Dios y su justicia. Nuestra comida es guardarnos sin mancha del mundo. La verdadera pureza del reino de Dios y la verdadera inmundicia del ser humano sin Dios no se centra en cuestiones triviales de comida y de bebida, sino en valores trascendentes como justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Los judíos tuvieron el privilegio de comer maná en el desierto, algo dado por Dios que descendió del cielo. Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de comer aquello de lo cual el maná solo era un símbolo, una prefiguración, una sombra. Cristo es el pan del cielo. El pan verdadero que ha sido enviado por el Padre desde el cielo. Y para los que hemos probado el verdadero pan del cielo, aquel pan que proporciona vida eterna, todas estas son frases procedentes de Juan 6, donde Jesús elabora este tema. Todos los que hemos entendido también que lo que contamina al hombre es el pecado del corazón, no una comida inmunda. Para nosotros, digo, las leyes sobre comidas del Antiguo Testamento se convierten, como mucho en la actualidad, en consejos relativamente insignificantes y se convierten también en señales que apuntan hacia el verdadero pan de Dios. Quien insiste en guardar las leyes sobre comida está contando. Y normalmente está minimizando lo que verdaderamente importa. Y de igual manera, las fiestas judías de guardar también apuntaban a un gran verdad. La intención de Dios para su pueblo es que éste disfrute de su reposo. Un reposo que solo puede ser disfrutado si estamos en una buena relación con Dios, si hay reconciliación con Dios que permite en lo sucesivo comunión con Dios. De la misma manera que Cristo es el cumplimiento de los sacrificios levíticos y de la comida prescrita por la ley, también Cristo es el cumplimiento para nosotros del reposo de Dios. Hebreos 3 y 4 nos enseñan que Moisés y Josué introdujeron al pueblo de Israel en la tierra prometida, la tierra de reposo, prefiguración, sombra del reposo verdadero, pero que Jesucristo es nuestro Josué, que introduce a su pueblo en el auténtico descanso de Dios. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, versículos 28 y 29. ¿Estáis descansando? Bueno, algunos ojos se hacen pesados, pero no es a este descanso que me refiero. ¿Conoces el descanso de Dios? ¿Has entrado en tu reposo? Hay un sentido, por supuesto, en que no vamos a entrar en el reposo hasta que no estemos en el pleno cumplimiento de la tierra prometida en el día final. ¿Has experimentado la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Disfrutas de la comunión con Dios, no solamente en nuestra fiesta de guardar el domingo por la mañana, sino a lo largo de toda la semana? Porque la idea del Nuevo Testamento no es precisamente seguir teniendo representaciones simbólicas de estas verdades, dar un pequeño espacio para tener comunión con Dios, tener momentos de paz. El plan de Cristo para nosotros es que estemos siempre en la presencia de Dios, sentados siempre en los lugares celestiales. Cuando cantamos aquel himno que dice entra en la presencia del Señor con gratitud, siempre tengo ganas de preguntar a la congregación, ¿y dónde habéis estado hasta aquí? Porque la idea no es que vamos entrando en la presencia de Dios el domingo por la mañana y luego salimos, que alivio, ahora voy a vivir mi vida a mi manera. Si estamos en Cristo, estamos en la presencia de Dios siempre. Quizás mal, pero nuestra herencia, al menos, es estar siempre en la presencia de Dios, siempre en comunión de Dios, siempre conociendo aquel fortalecimiento de Dios en nuestro hombre interior que proporciona paz y reposo aún en medio de la guerra y el cansancio. Y si has probado la realidad de estas cosas, qué tontería intentar establecer nuevas fiestas, nuevas parcelas, cuando todo el territorio es nuestro. Así que, en resumidas cuentas, lo que Pablo está enseñando es que, ojo con estas sombras, durante un periodo tenían su validez, pero solo prefiguraban aquello que ya tenemos en el Señor Jesucristo. Y teniendo la realidad en Cristo, volvernos a las sombras es peligroso finalmente podríamos llegar a negar la realidad de la obra de Cristo, pero esto volveremos en un momento. Ahora vamos a dejar las sombras y mirar la realidad, ¿vale? Volvemos a nuestro texto. Cosas que solo son sombra, y en contraste de la sombra, ¿qué tenemos? Bueno, Pablo lo define con dos frases. En primer lugar, lo que ha de venir. Y en segundo lugar, el cuerpo de Cristo. Voy a explicar esto sobre la marcha. Las dos frases ofrecen algo de dificultad. En primer lugar, lo que ha de venir, más literalmente, las venideras, es decir, las cosas venideras en contraste con cosas que solo son sombra. Cosas que solo son sombra de las cosas venideras. ¿Cuáles son las cosas venideras? Pues solo escuchar esta frase podríamos inmediatamente empezar a pensar en la segunda venida de Cristo, el reino eterno, nuestra herencia guardada para nosotros, la vida eterna e inmaculada que vamos a disfrutar en el más allá. Todos estos bienes y muchísimos más, porque, ojo, no ha visto, ni oído, ha escuchado, ni ha entrado en la imaginación del hombre lo que Dios tiene en mente para los que le aman. Estas podríamos pensar que son las cosas venideras. Hay un solo problema con esta interpretación. Si las cosas venideras son las que van a llegar en la segunda venida de Cristo, entonces, ¿qué cosas estamos viviendo ahora? Tendrían que ser sombras, ¿no? Porque estamos trazando un contraste entre las sombras y las cosas venideras. Así que pienso que debemos entender lo que ha de venir, las cosas venideras, no como una referencia exclusivamente a lo que Cristo traerá con Él en su segunda venida, sino a todas las bendiciones que Cristo trae en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque Pablo está hablando no desde la perspectiva nuestra, ni siquiera desde la perspectiva de los colosenses, sino desde la perspectiva de aquellos que vivían en la sombra. La sombra, mejor dicho, todas las prescripciones de la ley, todas las ceremonias, todo el sistema levítico, era sombra de lo que había de venir. Pero la dimensión futura es desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Como dice Caravaggiosa, en Cristo las cosas que han de venir ya han venido. Bueno, al menos algunas de ellas. Desde la perspectiva de los santos del Antiguo Testamento que vivían por fe en la sombra, ellos estaban viviendo en expectación de lo que había de venir. Pero por supuesto, llegado Cristo, ya ha empezado a llegar lo venidero. Luego la segunda frase ofrece aún más polémica. Estáis cansados ya, ¿no? No, hay algunos valientes que dicen que no, pero no sois representativos. La mayoría está cansada. Así que ahora aprovechar estos momentos, podéis dormir tranquilamente, sin roncar, y luego os despertaremos, porque vamos a desglosar 5 posibles interpretaciones de esta última parte del versículo. Dice en la Reina Valera, me parece que, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Es así?
Sí.
En mi versión, Las Américas, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Pero en el griego lo que dice es, pero el cuerpo de Cristo. Y enseguida decimos, ¿el cuerpo de Cristo qué? Es obvio que hay que suplir un verbo. Ahora, en los idiomas antiguos, los que habéis estudiado latín y griego, quizás lo sepáis, muchas veces el verbo ser o estar se omite. Este papel en la mesa, decían, en vez de decir este papel está en la mesa. Y por lo tanto, la forma más sencilla de suplir algo aquí es diciendo el cuerpo es de Cristo. Y la versión de Las Américas lo ha interpretado un poco diciendo el cuerpo pertenece a Cristo. Sin embargo, otros comentaristas han sugerido otras interpretaciones. Las 3 primeras las voy a descartar, por esto podéis dormir si no tenéis un interés especial. Algunos, viendo la frase, el cuerpo de Cristo, enseguida imaginan que Pablo está hablando de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Estos rituales de la ley son sombra de lo que ha de venir, pero la iglesia. Bueno, sugieren que Pablo está diciendo que no debemos ser dominados por aquellos que se alzan como juez sobre nosotros en base a la ley del Antiguo Testamento, porque tenemos la iglesia. En contraste con la imposición de los legalistas, colosenses, necesitáis someteros a vuestros ancianos y pastores y permitir que ellos os aclaren cuáles son los preceptos que necesitáis seguir. Claro, esta es una interpretación que interesa a todos los pastores y ancianos, especialmente al Vaticano. Supongo que enseguida veis que hay que suplir bastante a fin de sacar esta interpretación, así que la tachamos. Si menciono estas otras interpretaciones es porque algunas versiones de la Biblia las reflejan. Otros han sugerido que el cuerpo que Pablo tiene en mente es el cuerpo del creyente. Pablo está diciendo, no debéis someteros a ceremonias y prescripciones de la ley, ni permitir que estos maestros os dominen, porque estas cosas solo son sombra, pero el cuerpo de Cristo, es decir, vuestros cuerpos pertenecen a Cristo, no a estos señores que quieren mandar sobre vosotros. Aquí nos aproximamos mucho más, a mi juicio, al texto, y sencillamente hemos de entender, pero el cuerpo es de Cristo, en el sentido de nuestro cuerpo humano, lo hemos de consagrar a Cristo. En 1 Corintios 6:13, Pablo dice más o menos esto: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Así que esta lectura es más posible, pero aún así yo entiendo que es una interpretación un tanto forzada en este contexto, y creo que Pablo se habría expresado con más claridad si esta realmente fuera el significado. Luego, en tercer lugar, hay personas que recuerdan que Pablo acaba de hablar de la resurrección de Cristo, y de hecho está a punto de hablar de ella otra vez en el versículo 20 en adelante, y suponen que Pablo ve en el cuerpo glorificado de Cristo en la resurrección como el símbolo o la semilla de la nueva humanidad. Cristo resucita como primicias de la nueva humanidad, aquella humanidad en la que estamos introducidos por haber resucitado con Él, por el don del Espíritu Santo. Es contra este trasfondo que pretenden interpretar esta frase: las cosas antiguas solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo glorificado pertenece a Cristo. Nuevamente, esta interpretación hace cierta justicia a la gramática del texto. De hecho, esta es la interpretación que da la Biblia de Jerusalén, por ejemplo. La realidad sólida, en contraste con la sombra, la realidad es el cuerpo de Cristo. Y luego en un pie de página los traductores añaden: Pablo juega con el doble sentido de la palabra griega, por una parte el cuerpo que se opone a la sombra, por otra el cuerpo físico de Cristo resucitado, que es la realidad escatológica esencial, el germen del universo nuevo. Este es típico lenguaje teológico actual. Por esto, estudiando estos textos, uno acaba la página y dice: ¿mande? Pero esta es la idea. El Cristo resucitado corporalmente es el comienzo de algo nuevo que destina a la basura de la historia todas las sombras del pasado. Bueno, nuevamente es una interpretación posible, pero yo dudo que muchos de vosotros hayáis enseguida pensado en el cuerpo glorificado de Cristo en el momento de su resurrección al leer esta frase. Yo al menos no había pensado en esto ni remotamente hasta no leer el pie de página de la Biblia de Jerusalén. Casi todos los comentaristas optan por la cuarta interpretación. Casi cae por su peso que lo que Pablo está haciendo es contrastar una sombra con la realidad sólida, el objeto sólido que arroja la sombra. Y por lo tanto es posible que cuerpo no signifique cuerpo, un cuerpo humano de ningún tipo, ni la iglesia, ni el cuerpo del creyente, ni el cuerpo glorificado de Cristo, sino sencillamente un objeto sólido. La sombra son las cosas de la ley, la cosa sólida, el cuerpo, es de Cristo. Hay bastante apoyo en cuanto a esta interpretación en diferentes escritores de la antigüedad que a veces utilizaban la palabra cuerpo, no del cuerpo humano, sino de un cuerpo sólido cualquiera. Y por esto muchas traducciones actuales interpretan esta frase diciendo: la verdadera realidad es Cristo. Esto es, Dios habla hoy. La realidad se halla en Cristo. Nueva versión internacional. La realidad pertenece a Cristo. Reina Valera actualizada. Desde luego, hasta dónde llega, me parece correcta esta lectura del texto. Creo que Pablo efectivamente está diciendo lo sólido está en Cristo. Pero en quinto lugar, os propongo que reteniendo esta idea de lo sólido, debemos retener también la metáfora del cuerpo. Esto quizás sea rizar el rizo. Y con tal de que hayamos entendido que Pablo está contrastando lo efímero y lo insustancial de las cosas del viejo pacto con lo sólido del nuevo pacto, estamos bien. Pero rizando el rizo, a ver cómo lo expreso. Aquello de lo cual el Antiguo Testamento es la sombra, ¿qué es exactamente? ¿Qué es la realidad sólida? El cristianismo. Yo creo que la Biblia diría que no. No es el cristianismo, es Cristo. ¿Hacia qué apuntan las historias del Antiguo Testamento? Los personajes del Testamento. ¿De qué son tipo? ¿Del cristianismo? No. De Cristo. ¿Cómo se cumplieron los sacrificios? ¿En la misa? No. En Cristo. Es decir, creo que Pablo utiliza la metáfora del cuerpo porque está pensando en una persona. Cuando vemos asomarse la sombra por la esquina de la calle, aquello que está a punto de aparecerse no es un sistema religioso, no es una nueva ética, es una persona, Cristo. La sombra prefigura un cuerpo, un ser humano, una persona, Cristo. Y rizando el rizo, yo prefiero la traducción, el cuerpo es de Cristo. El cuerpo pertenece a Cristo. Lo sólido, el cuerpo, es de Cristo. Bien, vamos a despertar a los que se han dormido. Y volvamos a lo principal. El énfasis mayor del texto es que los colosenses no deben dejarse seducir por las promesas de los falsos maestros. Porque en Cristo ya tienen las gloriosas realidades que el Antiguo Testamento solo conocía de manera prefigurada como una sombra de lo que había de venir. Puesto que han venido las realidades en Cristo, volver a la sombra es atentar contra Cristo, es darle una bofetada, es no apreciar debidamente lo que tienen en Cristo. Los falsos maestros prometen grandes cosas, pero en realidad solo hacen que la gente vuelva a viejas formas caducas. Menos mal que no hay falsos profetas en nuestro día, ¿verdad? Que yo sepa, no hay nadie, bueno, no hay nadie que está proponiendo en serio que volvamos a ofrecer holocaustos cada día uno del mes. No hay nadie, bueno, puede haber, pero son rarísimos y nadie los toma en serio en nuestros círculos. No hay nadie que prohíba comer cerdo, embutidos. Así que menos mal que no tenemos este problema. Pero por supuesto que tenemos este problema, porque siempre ha sido una propensión humana dejar la realidad de Dios, de la relación de Dios con Dios, del caminar con Dios, de la comunión diaria con Dios, y volver a formas religiosas externas que hagan las veces de Dios. Volvemos al tema que mencioné el otro día. Siempre tendemos a convertir la relación en religión, a vivir en base de estructuras humanas, cuidar mucho estas estructuras humanas y pensar que así estamos complaciendo a Dios cuando pasamos de Dios en la práctica. Lo sólido es Cristo, no es una religión, es una persona. Claro, esta persona, de esta persona se desprenden muchísimas cosas, una religión, entre otras cosas. La religión es válida cuando Dios está en su lugar debido. Lo que estoy denunciando es la posibilidad de mantener las formas de la religión sin la relación con Dios mismo. Y esto es lo que estaban proponiendo esencialmente los falsos maestros. Ir buscando una serie de formas para complacer a los señores celestiales, olvidándose de su relación personal con el Señor, con Dios mismo a través de Jesucristo. Un par de consideraciones más y ya acabamos. ¿Qué vino antes? ¿La ley o el Evangelio? ¿Moisés o Jesús? Bueno, expresándolo en estos términos, creo que correctamente contestaríamos: primero vino la ley, luego el Evangelio. Primero vino Moisés, luego vino Jesús. La ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron a través de Jesús, ¿no? Este es el orden. Pero os habéis fijado en que una sombra no puede existir sin un objeto sólido. ¿Habéis visto alguna vez una sombra que vaya por libre? ¿Una sombra que exista en sí? Desde la eternidad, Jesús es antes que Moisés, antes de Moisés. Él, de hecho, es antes de todas las cosas. Capítulo 1, versículo 17. Él es antes de la ley. Los colosenses, pues, no deben pensar que lo grande, lo espectacular, lo sólido, lo centenario es el judaísmo. Y ahora ha llegado un pequeño apéndice, Jesucristo. Claro, desde su perspectiva sería mucho más fácil ver las cosas de esta manera que he descrito que para nosotros. Para ellos, Jesucristo y el Evangelio era una novedad. Para nosotros ha existido desde hace 2000 años. Pero es muy importante entender esto. La sombra que anticipa la llegada del objeto sólido, de hecho no puede existir con independencia de este objeto sólido, y el objeto sólido tiene que anteceder a la sombra. Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el autor de la ley, el autor de las escrituras del Antiguo Testamento, el comienzo de todo. Lo que vino en la ley era una clase magistral. La ley es nuestro ayo, nuestro profesor de insti para llevarnos a Dios. La ley nos enseña, nos establece patrones, prescripciones, todas las cuales tienen que tener su cumplimiento en Cristo. Pero no debemos pensar que las cosas empiezan con la ley, empiezan con Cristo y acaban con Cristo. Y esto, a su vez, nos ayuda, en segundo lugar, a comprender cómo tenemos los cristianos que leer las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando decimos que son meras sombras en comparación con el objeto sólido que es nuestro ahora en Cristo, no estamos diciendo que las escrituras del Antiguo Testamento no tienen valor. De acuerdo. Mucho del valor directo, impositivo, que tenían en la antigua dispensación, ahora desaparece en Cristo. Pero siempre tienen el valor del perfil. Examinando el perfil, se puede entender mucho acerca del objeto sólido que viene. Examinando las escrituras del Antiguo Testamento, es como llegamos a apreciar debidamente todo lo que tenemos en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Antiguo Testamento debe leerse desde Cristo, porque Él es su mensaje principal. ¿Os acordáis de los dos que iban a Emaús? Y el Señor resucitado caminó con ellos, abriendo las escrituras y enseñando desde Moisés hasta el último de los profetas todas las cosas que en todas las escrituras hablaban de Él. Y esto de todas las escrituras casi sugiere que no hay libro del Antiguo Testamento que de alguna manera no nos hable de Cristo, no nos señale a Cristo, no nos prepare el camino para Cristo. Cristo es el mensaje principal y nosotros somos completos en él. Señor, muchísimas gracias por haber permitido que nosotros vivamos en esta época, cuando no estamos bajo la ley, sino bajo tu gracia, cuando Cristo no es una figura lejana que todavía no ha llegado, sino una persona cuya vida histórica podemos llegar a estudiar en profundidad mientras esperamos el encuentro personal con Él en la segunda venida. Gracias, Señor, por todos los beneficios sólidos que tenemos en Él, que aún una mente escéptica pueden parecer cosas de poca importancia, pero que no, para nosotros son cosas inestimables. Paz contigo, una conciencia tranquila porque nuestros pecados han sido perdonados, comunión contigo en el Espíritu, el conocimiento de tu protección, de tu providencia de día en día, la comunión con los hermanos y otras tantas cosas que nos has dado en Cristo. Gracias por estas cosas. Gracias por habernos liberado del peso aplastante de las acusaciones de la ley. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.